En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal están? Un viernes más comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Ya hace unos meses se celebraba el 10º aniversario de un hito dentro de la Iglesia en España, una JMJ que también tuvo aquí sus días previos, que se celebró en el año 2011 y de la que surgió una bella iniciativa en una de las parroquias del centro de la ciudad. Esta parroquia, la Anunciación, la Compañía, como se la suele llamar, recogió el guante del Papa Benedicto XVI en aquella noche que ha dado esa vigilia hasta para un libro, ¿no? Hablando de la tormenta aquella que quiso acabar con ese encuentro de jóvenes que a poner un poco como en jaque, ¿no? En aquella adoración participó un grupo también de esta parroquia, de la Anunciación, y después a la vuelta fue como una especie de caldo de cultivo que hizo que también una iniciativa que tenía el párroco como un poco en vilo, que no sabía cómo poder orientar y llevar a cabo, pues que todo eso como se aunase y se cuajase. Esto dio origen al proyecto Adorar, que ya también celebramos el 10º aniversario. Comienza en este octubre una nueva etapa celebrando este 10º aniversario y por ello hemos querido traer a nuestro estudio al párroco y también el alma mater de esto, también don Álvaro Asensio Sagastizábal. Muy buenas tardes, Álvaro.
Hola, Antonio. Buenas tardes a ti y a todos los que escucháis El Espejo de la Iglesia en COPE.
Bueno, nos vamos a tutear, ¿no?
Sí, nos tuteamos. Sí, sí.
Además, fue profesor mío en el seminario y demás, y después también compañero sacerdote, pues estoy contento de tenerte aquí, ¿eh? Y también que la audiencia pues pueda acercarse a esta efeméride importante, porque 10 años para un proyecto evangelizador son muchos años.
Sí, en la Iglesia muchas veces comenzamos muchos proyectos con muy buen pie, pero tendemos muchas veces al desánimo, al ir aflojando, y con el tiempo a veces los proyectos pues se van acabando o no dan fruto. Y Adorar pues comenzó, como bien has dicho en la introducción, hace 10 años, al volver del encuentro de los jóvenes en el Encuentro Mundial de la Juventud en Madrid en el 2011, el que presidió el Papa Benedicto XVI. Al volver de ese encuentro comenzamos este proyecto Adorar, y hasta el día de hoy, que ayer jueves pues era justamente cuando recomenzábamos el proyecto, porque siempre en los meses de verano tomamos un descanso pues para recuperar fuerzas y para empezar otra vez con más ánimo y con nuevo vigor el nuevo curso, ¿no? Y así, pues ayer comenzábamos la adoración, y que se mantendrá cada jueves, siempre por las tardes, ¿no? De la misa a las 8:30, y a continuación queda expuesto el Santísimo Sacramento hasta las 11 de la noche en la parroquia de la Anunciación, como bien has dicho.
Adorar es, digamos, algo que no descubre la pólvora, ¿no? Porque la adoración eucarística, pues ya está, ¿no? Ya está inventada, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia una adoración normal, eucarística prolongada, incluso, como puede ser en las que hay, pues en alguna adoración perpetua, o incluso aquí en Santander, en el centro de la ciudad, también estaba la reparación en las que se suele exponer el Santísimo por las tardes? Pero ¿cuál es la diferencia, lo que diferencia este proyecto Adorar de una adoración eucarística más allá? La adoración es la misma, pero ¿qué caracteres propios tiene este proyecto?
Sí, pues mira, para entender un poquito esto, lo que le diferencia, hay que entender un poco de dónde nace. Nace de tres elementos que se juntan, o tres pensamientos en el corazón, ¿no? Primero, como bien has dicho, la vuelta de Madrid de los jóvenes que habían descubierto, algunos habían participado en parroquias, en muchas ciudades de la parroquia, pero nunca en sus parroquias a lo mejor habían participado en la adoración eucarística. No quiere decir que no se hiciera en sus parroquias, pero pues se convocaba para otro perfil de edad, para otras personas, en otros horarios, y los jóvenes en esos horarios pues no están en las iglesias, sino que están en clase de inglés, o están estudiando, o están en otras actividades. Entonces, una de las cosas importantes es, si hay que hacer algo para jóvenes, porque está orientado especialmente para los jóvenes que volvíamos de la JMJ de Madrid, entonces tiene que ser en horario que los jóvenes puedan. Los jóvenes son normalmente aves nocturnas, tienden a hacer las cosas normalmente por la noche. Su ocio, su tiempo libre es por la noche, porque el día lo tienen para otras actividades, para el estudio, para el deporte, para otro tipo de actividades que tienen sobre todo entre semana, ¿no? Y a eso había un previo, que era, yo había descubierto también en mis años de estudio en Roma, una parroquia que también tiene alguna iniciativa con un estilo diferente, pero en el fondo también era el poner al Señor en la adoración para los jóvenes. Eran iniciativas organizadas por la pastoral juvenil de la diócesis de Roma y que se hacían en algunas parroquias del centro de Roma. Yo lo había descubierto eso y venía pues entusiasmado de que en Santander pudiera haber algo así o similar. Entonces, no, como bien has dicho, no sabíamos cuándo comenzar, cuándo era el mejor momento, quién, con quién, cómo, porque una cosa es tener la idea y, bueno, pues esos jóvenes, ¿dónde están? Esos jóvenes que quieran venir cada semana por la noche a estar adorando al Señor, ¿no? entonces la JMJ propició esta ocasión, ¿no? Y se juntó una tercera realidad, y es el plan diocesano de pastoral que estábamos trabajando entonces. Uno de sus puntos era crear espacios de oración. La diócesis de Santander, en sus consejos, sobre todo el Consejo de Pastoral Diocesano, llevaba años pidiendo iniciativas que ayudaran a los fieles a descubrir la oración cristiana en sus distintos métodos y maneras, ¿no? Una de ellas es la adoración eucarística. Entonces, a personas que nunca han estado en la adoración eucarística, es difícil una adoración eucarística en silencio absoluto, como lo hay en las capillas de adoración perpetua, o en estas iglesias que has mencionado, Santa María Reparadora, la propia Catedral de Santander, la Iglesia de las Esclavas también tiene un tiempo prolongado de adoración, pero siempre en silencio. Digo, a los jóvenes hay que ayudarles un poco, ¿no? ¿Cómo, con qué? Pues pensábamos, lo que diferencia es, primero, el joven no le puedes coartar a un tiempo concreto. Tiene que ser algo abierto, que si quiere viene, si quiere no viene, está 10 minutos, está un cuarto de hora, puede ir a una hora, puede ir a otra. Entonces es un espacio prolongado, y en ese espacio prolongado de tiempo, donde uno puede ir el rato que quiera a estar con el Señor, en ese tiempo prolongado, el joven se encuentra con que no es todo en silencio. Hay momentos de silencio, por supuesto, pero hay momentos también donde hay cantos de alabanza, de adoración, hay momentos donde se leen textos bíblicos que suelen ser, intentamos que sean breves y que lleguen al corazón, que te hagan reflexionar, que te hagan encontrarte con ese mismo Jesús que está presente en la Eucaristía, que te habla en la palabra, ¿no? Que te está hablando. Porque cuando se proclama la palabra de Dios en una celebración de tipo litúrgico, pues es Cristo quien habla. Y entonces es el Señor que está en la custodia, que está en la Eucaristía, pero que nos está hablando también, ¿no? Y luego otro de los elementos que se da son textos también o del magisterio o de la vida de los santos, o sea, elementos que nos puedan ayudar también a tener como referentes, acompañando un poco los distintos tiempos litúrgicos que vivimos en cada momento, o acontecimientos eclesiales cuando son campañas especiales por el Domum o la jornada de la vida consagrada. Intentamos un poco que nuestra oración también vaya a la par del sentir de la Iglesia, orando con la Iglesia diocesana en lo que la Iglesia está en ese momento, ¿no? Y es como un horno que se van cociendo, ¿no? Pues tantas actividades pastorales y evangelizadoras.
Luego hablaremos del horno ese que acabas de mencionar, que vamos a ver, pero sí que también se unió de alguna manera, también desde el comienzo, el tiempo de adoración también a la posibilidad de confesión, ¿no?
Sí.
Que hay mucha gente que en el centro de la ciudad, pues hay algunas iglesias en las que se ofrece este sacramento, pero ciertamente también los jóvenes, como estábamos hablando del tema de los horarios, pues a veces tampoco tienen el modo, la manera de estar en los momentos en los que otros sacerdotes se ponen a confesar, ¿no? Y sin embargo, allí, durante la adoración, suele ser habitual que haya algún sacerdote que esté confesando para poder acudir. Nos mueve el Señor, ¿no? También a ese doble movimiento, ¿no? Nos mueve a pedir perdón y después a dar gracias, ¿no? Una vez que uno sale de allí, ¿no?
Sí, así es. La verdad que empezó de una manera un poco, digamos, providencial. Yo no digo casual, sino providencial. Y surgió gracias a la figura de un sacerdote ya mayor, que ya ha fallecido, que es el anterior párroco de la parroquia. Ya se había jubilado, pero estaba en la parroquia colaborando, don Pedro Cea, que cuando comencé con lo de la adoración, pues al principio un poco como novedad, tanto tiempo, hasta las 11 de la noche, no será mucho, todas las semanas, no será mejor que solo una vez al mes, un poco ese miedo a empezar algo que no vaya a tener respuesta. Y entonces el primer día que empezamos a adorar, pues él se quedó un poco como observando a ver qué pasaba allí, ¿no? Y al día siguiente, pues cuando nos encontramos, volví entusiasmado a decir, oye, cuánta gente ha venido, qué bien, qué clima más bonito en la iglesia, de gente de todas las edades, orando ante el Señor, qué bonito, yo en qué te puedo ayudar. Esa fue su pregunta, ¿no? ¿Yo en qué te puedo ayudar? Y entonces yo le dije, mira, don Pedro, pues yo creo que lo mejor que puedes hacer es, como el tiempo de la adoración es un tiempo donde hay un silencio prolongado, está uno con el Señor, pues puede darse un clima ideal y perfecto para preparar, celebrar y dar gracias por el sacramento de la penitencia, ¿no? Y entonces él empezó a ponerse a confesar hasta al principio, hasta las 10 de la noche, y luego a don Pedro se le fueron uniendo otros sacerdotes de la diócesis que, de manera muy generosa, pues vienen cada jueves a echar una mano, porque es que es verdad que se ha creado esa costumbre, la gente sabe que los jueves por la noche hay confesores, ¿no? Y entonces, cuando uno quiere encontrar un sacerdote para celebrar la penitencia, pues sabe que ahí lo va a encontrar, y entonces ya hay gente que habitualmente, de una manera sistemática, encuentra ahí confesión, incluso un cierto acompañamiento espiritual por el mismo sacerdote. Es una ocasión muy buena, porque a veces es verdad que vamos a las parroquias, nos pasa hasta a los propios sacerdotes, que quieres confesarte y vas a una parroquia, no encuentras confesor, tienes que llamar a un compañero por teléfono y decir, me quiero confesar, oye, quedamos en tal día, en tal hora, en tal sitio, ¿no? Porque si no es complicado. Entonces los fieles lo tienen difícil, si no tienen el acceso a un teléfono de un sacerdote que puedan llamar. llamar o así, uh-huh. o quieren tener cierto anonimato de hacerlo con uno que no les conozca, lo que sea, pues no saben muy bien a veces dónde acudir a encontrar el confesor. Y allí saben que lo tienen. Y entonces, bueno, pues se juntaron la adoración eucarística con la celebración de la misa, que es el acto más grande de adoración. Uh-huh. Yo siempre digo, la adoración es muy importante, pero el acto más grande de adoración es la propia celebración de la misa, que continúa, se prolonga con la exposición del Santísimo.
Bueno, y bien los oyentes, que es el profesor de liturgia y también maestro de ceremonias de la catedral y todo. Y claro, pues todo esto nos lo indica perfectamente, ¿eh? Pero vamos a hablar del horno, del sí. horno que decíamos de actividades pastorales, ¿no? Siempre se dice que en las parroquias en las que surge la adoración eucarística de modo permanente o incluso de este modo, ¿no? Siempre hay frutos, ¿no? Hay frutos que de algún modo plasman todo lo que, las gracias que Dios da, ¿no? A los fieles que acuden, que a veces acuden, pues de modo, no es su parroquia, pero la sienten suya. Les queda igual, a lo mejor, pues viven en Maliaño y vienen expresamente el jueves para la adoración eucarística, o qué sé yo, ¿no? De otras partes de la ciudad. Y al final, también las gracias de Dios hace también que uno, siendo agradecido, también quiera colaborar de alguna manera, quiera. ¿Qué frutos o qué en ese horno, ¿no? Que decías antes, qué realidades también han surgido a la par de Proyecto Adorar o a través del Proyecto Adorar, o sea, motivados por el Proyecto Adorar?
Sí. Pues mira, yo lo primero que veo es que el Proyecto Adorar lo que ha hecho es ligar la parroquia. O sea, en un horno, cuando luego se cuece, ¿no? Es decir, lo que hace, lo primero de esa comida se compacta, ¿no? Es decir, que, bueno, pues eso ha hecho también. Es un horno porque se ha compactado la comunidad. Las parroquias de ciudad que tenemos celebraciones de la misa los domingos a distintas horas, pues es difícil haber tener una única misa donde toda la comunidad participa, al menos los que están vinculados más a la parroquia en como catequistas o grupos de lectura creyente o en Cáritas. Cada uno va a la hora que le conviene. Y es verdad que en lo más profundo del sentido del misterio de la Eucaristía, participes en la misa en la que participes, es la misma. Y es el mismo Cristo el que recibes y te une en el mismo cuerpo, independientemente de la hora que hayas participado y de la iglesia. O sea, que eso lo sabemos que es así. Pero también el vernos en la mismísima celebración de una manera sincrónica, ¿no? Por decirlo así, que participar en la misma celebración también vincula, también une, y eso es importante. Y entonces adorar se ha ido convirtiendo de una manera espontánea en ese lugar donde han ido confluyendo, porque les ha apetecido ir, porque se encuentran a gusto, las personas que participan en distintos grupos de la parroquia: lectura creyente, catequistas, los que trabajan en la pastoral de jóvenes, los que trabajan en la pastoral de enfermos llevando la comunión los domingos, los que trabajan en Cáritas. Ahí ha sido donde se han vinculado. También se han vinculado personas de otras parroquias que han ido allí, ahí reciben su fuerza, y es muy importante, no para quedarse en la anunciación allí a dar frutos o trabajar como catequista, sino que luego vuelven a su parroquia a trabajar y a dar su tiempo con las fuerzas que han cogido en este tiempo de estar junto al Señor. Y luego, a la par de este proyecto Adorar, pues han surgido también acompañado de los planes pastorales de la diócesis, ¿no? Los frutos. El estar la comunidad unida, pues nos ha hecho también caer en la cuenta de que hay personas que no pertenecen a esta comunidad, que no conocen a Jesús, que están fuera. Y entonces, ¿qué podemos hacer para acercarles a Cristo, para que los métodos de primer anuncio que han aparecido en el último plan de pastoral diocesano que tenemos todavía vigente, ¿no? Y que nos han ayudado en nuestra parroquia, decimos, ¿qué podemos hacer? Bueno, en nuestra parroquia empezamos con las cenas alfa, que se han podido hacer durante varias ediciones y luego con la pandemia se han tenido que interrumpir porque llevan una metodología que es en torno a una cena y entonces no se podían hacer en estado de alarma ni la situación que vivimos ahora. Habrá que pensar ahora con el tiempo si mejora la situación de la pandemia, que está mejorando, pues cómo las podemos retomar, ¿no?
Igual a lo mejor con pasaporte COVID, alguna cosa
claro,
de estas
y
cosas.
Claro, ¿no? Pero... y el tema es que la verdad, o sea, todo el mundo que pertenecía a esos grupos de preparación y colaboración en el proyecto Alfa, que ha sido de toda la comunidad parroquial, muchos de ellos participan cada jueves en la adoración. Es un poco llevar a la oración y poner en los pies del Señor los proyectos, que no son nuestros proyectos, son los de Él. Es Él quien lo hace, ¿no? Nosotros haremos sus manos, sus pies, o sea, sus enviados, pero es Él quien lo tiene que hacer, ¿no? Entonces hay que pedírselo. Y luego, yo creo que también junto con esto, algo que nos hemos tomado muy en serio desde el principio en adorar es la oración por las vocaciones, al ministerio sacerdotal especialmente, pero también a otras vocaciones de especial consagración y al matrimonio, a la familia, ¿no? Es decir, que la parroquia de la Anunciación lleva el título de la Anunciación, que es el día que se celebra la jornada de la familia y de la vida, ¿no? En España. Y entonces siempre en esa parroquia se ora por la familia, se ora por la vida, y entonces otro de los proyectos que han surgido junto con el tema de las cenas alfa han sido el Alfa Matrimonios, ¿no? Es decir, que es una metodología también del estilo de Alfa, pero que está orientado sobre todo a matrimonios o parejas que viven en común, que aunque no estén casadas en ese momento, pero que quieran crecer en el amor, que quieran crecer en una visión cristiana del matrimonio, de la unión del hombre y la mujer, de una antropología cristiana. Es decir, un poquito os ha surgido también de una manera indirecta, ha surgido de adorar.
el hashtag Yo Adoro los Jueves y también la página, ¿no? Que vamos a recordar también para que la gente que quiera, ¿no?, sumarse. Ayer ya comenzó a emitirse de nuevo parroquiaanunciacion.com, porque es que no lo hemos recordado, pero también posibilita el que, incluso antes de tiempos de pandemia, pues el poder adorar no es lo mismo, ¿no?, que estar presencialmente, pero a veces por las circunstancias, el trabajo, tal, y uno quiere pues estar también unido, ¿no?, de esa manera. Y pues también en parroquiaanunciacion.com/adorar, pues allí está también la información y también el modo de poder participar, aunque sea online, ¿no? Hoy en día que nos hemos también ya parece como que hecho a esto, ¿no? Pero también el volver a descubrir la presencialidad es muy importante, ¿no? Y para eso nos ha servido también el día de ayer. Pues Álvaro,
si me permites, sí, una cosa también que tiene que ver con el tema de la retransmisión online, es una transmisión en directo, riguroso, que es, uh-huh, muy importante. No es una adoración grabada, sino que se une espiritualmente en un directo riguroso que puede unirse ahí. Y luego tiene la opción también de pedir oración de intercesión. O sea, hay un chat de peticiones donde uno desde su casa escribe la intención por la que quiere que se ore, y entonces alguno de los jóvenes que está en la iglesia sí que se levanta de su sitio y se acerca al Santísimo Sacramento, enciende una vela y ora por esa intención que han pedido que se rece, ¿no? Uh-huh. O sea que también es un poco vivir la comunión de oración con los que están desde sus casas viéndonos.
Yo doy fe que alguna vez he mandado alguna petición, he visto cómo se levantaba para poner ahí la vela y rezar un rato delante del Señor. Así que es un modo, digamos, de alargar la mano, ¿no?, de sí, nosotros, aunque estemos al otro lado de la pantalla, pero alguien por nosotros ya está ahí rezando in situ, ¿no? Bueno, pues Álvaro, te agradecemos muchísimo el que hayas hecho. Eres un hombre muy atareado, ¿eh? Y que si director del Colegio de la Anunciación, infinidad de cargos y de cargas que llevas con mucha entrega, y te agradecemos pues el que hayas hecho un hueco para poder venir aquí a transmitir también a los oyentes pues todo esto bueno que estáis celebrando en este 10º aniversario, y que ayer, pero todos los jueves del año hasta el verano, pues podremos seguir viviendo.
Pues muchas gracias, Antonio, y nada, pues a invitar a todos los que estáis escuchando este programa del Espejo de la Iglesia, que si vivís en Santander, en la ciudad, pues que sepáis que en el centro, en el corazón de la ciudad, pues cada jueves tenéis esta parroquia abierta, y para que podáis acercaros en la noche, pues para hacer un rato de oración y encontraros con Cristo.
Eso es, 8:30 Eucaristía, y después de la Eucaristía hasta las 11, esa adoración prolongada. Pues muchas gracias, Álvaro.
Muchas gracias.
Venimos a adorar en
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El mar del cielo.
En el espejo de COPE.
Hola amigos, en los últimos programas hablamos un poquito sobre la fe y sobre la esperanza. Hoy entonces nos toca hablar un poquito sobre la caridad. Según el diccionario de la RAE, dice que es una virtud teologal del cristianismo que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Pero yo te cuento, existen dos tipos de amor: el amor desinteresado o de benevolencia, que es desear y hacer el bien del otro aunque no proporcione ningún beneficio para mí, porque se desea lo mejor para el otro. Y está también el amor interesado, que es amar al otro por los beneficios que esperamos obtener. Entonces, ¿qué es la caridad? La caridad es más que el amor, porque el amor es natural, y la caridad es sobrenatural, algo del mundo divino. La caridad es poseer en nosotros el amor de Dios. La caridad es amar como Dios, no con la perfección que Él lo hace, pero sí con el estilo que Él tiene. A eso se refiere cuando decimos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, a que tenemos la capacidad de amar como Dios. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Si el objeto del amor es el bien, es decir, cuando amamos buscamos el bien, y si Dios es el bien máximo, entonces Dios tiene que ser el objeto del amor. Además, Dios mismo es quien nos da este mandato y nos recompensa con el premio de la vida eterna. Vamos a hacer una breve lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 43 a 48. Dice el Señor: Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué mérito tendréis? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. La caridad es amor que viene de Dios, pero hay otro tipo de amor que proviene de las pasiones sensibles. El amor que viene de Dios está gobernado por la voluntad, mientras que la pasión que nos arrastra tiene su origen en nuestros sentimientos y emociones. Por eso, amar solo a los que me aman no tiene mérito. Amar con el amor que viene de Dios, eso sí que da fruto. Amar con un amor que no proviene de Dios se llama filantropía y pretende obtener algo a cambio. Por eso, el que ama a los enemigos, a los que te caen mal, y reza por los que le persiguen, demuestra la pureza de su amor. Demuestra que ama con el amor que recibe de Dios. Fíjate en unos sencillos actos de caridad que podemos hacer en nuestra vida cotidiana, como sonreír. No nos damos cuenta que cuando sonreímos aligeramos la carga a quienes nos rodean. O dar las gracias siempre, aunque entre comillas no debas hacerlo. Porque todo lo recibes como un regalo, nada te deben, aunque hayas pagado por ello, da siempre las gracias. Recordarle a los demás cuánto les amas, tú sabes que los amas, pero ellos, caricias, abrazos y palabras, esas nunca sobran. Saludar con alegría a esas personas que ves a diario. Escuchar la historia de otro, sin prejuicio, con amor. Detenerte para ayudar, estar atento a quien te necesita. Levantar los ánimos a alguien. Sabes que no anda bien o nada bien y no sabes qué hacer. Decides sacarle una sonrisa para hacerle saber que no todo es tan malo. Celebrar las cualidades o los éxitos del otro. Frases como felicidades, me alegro mucho por ti, qué bien te queda ese color. Nos ayudan a vernos entre nosotros como hijos de Dios. Ayudar cuando se necesite para que otro descanse. Esto se vive sobre todo en las familias. Cuando uno descansa, otro trabaja. Corregir con amor, no callar por miedo. Corregir es un arte y el amor es el mejor método. Tener buenos detalles con los que están cerca de ti. ¿Sabes lo que le gusta? Mejor que nadie. ¿Por qué no aprovechas eso? Limpiar lo que uso en casa. Si vives con tu familia o ya vives fuera de casa, sabes lo importante que es recoger y limpiar las cosas que usas. Ayudar a los demás a superar los obstáculos. Llamar por teléfono a tus padres. Ahora que igual ya no vives con ellos, es el momento apropiado para que te ocupes de ellos de esta manera. Tus padres aún se conmueven cuando les haces esta llamada porque saben que piensas en ellos. Aquí te dejo estas pildoritas. Ánimo, amigos, y hasta la próxima.
Muy buenas tardes, audiencia de la COPE, audiencia del Espejo de la Iglesia. La gran novedad ha llegado. Tenemos el libro Papas, tras los muros del Vaticano, del papel de Pío XII en la Segunda Guerra Mundial, a Francisco, el Papa Mediador. Todo eso es el subtítulo, o sea, imagínense lo que viene detrás. Pues que se trata de una obra que no se limita o se restringe a los acontecimientos más importantes del siglo XX y sobre el Estado Vaticano, sino que también intenta responder a las preguntas que muchas veces seguramente nosotros nos hemos hecho alguna vez. Tiene ciertas preguntas inquietantes. Comenta, por ejemplo, quienes intentaron envenenar a Juan Pablo II. ¿Es verdad que existió un Vaticano francés? ¿Es cierto que existió la papisa Juana? ¿Cuántos antipapas ha habido a lo largo de la historia? Cismas. Como veis, un libro bastante potente, muy esperado, y evidentemente ya sabéis que lo tenéis en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. José María Zavala nunca defrauda. Y para todo lo demás, tacos, el del Sagrado Corazón, todo lo que está viniendo, ya sabéis dónde lo podéis encontrar, ¿verdad? Pues lo dijimos antes, en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Y hasta la próxima. Chao.
Y nos hemos quedado sin tiempo. Les dejamos ya. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Y si quieren consultar alguna cosa, alguna novedad, ya saben que en nuestra página web www.diocesisdesantander.com tienen toda la información. Un saludo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.